The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a una edición especial de Filmsteria, el único podcast de cine que va a durar más. Creo que aparentemente dura el maldito muro de Game of Thrones, que parece que está hecho de bubulú. Llegó un maldito dragón y en 2 segundos acabó con algo que era majestuosamente, pues, casi invencible.
O sea, Josué ya entró así.
O sea, ya podemos estar de acuerdo que va a haber spoilers en este.
Sí, bueno, no, pues a ver, primero que nos diga el señor Daniel Sadia, invitado.
Que está aquí con nosotros.
Invitado, dueño, moderador. Nos va a decir que no podemos decir sandeces.
Y sabio absoluto sobre las series y sobre el guionismo y sobre cómo se escriben unas series de televisión, ¿sí?
Ya no puedo presentarlo.
No, ya no podemos presentar.
Y también tenemos otro invitado.
Sí, qué bueno.
Hola, señor Chema Solari.
¿Qué tal? Mucho gusto a todos los que no conocían.
Pero el asunto fue que pedimos, así, hicimos una tómbola de fans, muy fans de Game of Thrones. Y entonces salió tu nombre, entonces por eso.
Y Chema es un gran experto en televisión, en cultura
bien,
pop.
Perfecto.
Y en Rick y Morty.
Sí, claro.
Eso está bien.
Que de hecho, alguna vez prometí. Ah, y en comedia también. Alguna vez había prometido hacer como una doble función entre Game of Thrones y Rick y Morty. Y pues nunca pasó.
Nunca se pasó, pero iba a decir, pero pronto, pero ya no hay Game of Thrones, entonces.
Muy bien, ahora nada más aclarar, porque no sé cuál de los dos va a salir primero. Si ustedes están escuchando esto y creen que no va a haber esta semana emisión normal de Filmsteria, no se asusten, sí va a haber, aguántenla, no sé cuál programa estarán escuchando primero. En este vamos a hablar nada más de Game of Thrones. Que diga Dani. En este nada más vamos a hablar de Game of Thrones y ya en otro programa que va a salir también hoy. Ya será el programa normal donde hablaremos de cine, de series y ya no hablaremos de Game of Thrones. Sí. Entonces, enjoy.
O sea, mañana en su podcatcher les van a aparecer 2 episodios de Filmsteria que son 2 diferentes.
Así es.
¿Y Penny?
¿Y yo?
Sí,
hola.
Qué bueno que viniste, Penny. Si no,
hola.
¿Qué haríamos?
Sí. No sé, yo no sé qué haría. Si no pudiera hablar del final de Game of Thrones, no sé qué haría.
¿Lloraste, Penny?
No lloré nada, me reí mucho involuntariamente.
Eso es bueno.
Pero
malo.
Lo amo, es como malo.
Hasta de lo. Penny hizo hace, no sé, 3 episodios una gran analogía de Game of Thrones. Dijo que era como una relación con tu novio.
Que lo amas.
Que lo amas a pesar de que pues, ya se pedorrea, tiene las uñas largas, de todos sus defectos. Pero ya, te casaste con él y te quedas con él.
Lo amas.
Y eso para ella.
Eso fue para mí esta temporada de Game of Thrones. Me di cuenta que ya no era la misma, pero. La amo.
Ya no
puedo irracionalmente la. Ya no puedo renunciar a ella.
¿Es para ti la peor temporada de Game of Thrones?
Es.
Ay, ya.
Si la estás pensando,
es la más ilógica, sí. O sea, si en tus prioridades está la lógica.
Y no el fan service.
O sea, porque yo tengo una. O sea, tengo una parte muy fan a la cual sí le apeló todo este fan. Pleasing y todo este aire de fanfiction que uh-huh. tuvo esta.
Y lo tuvo, o sea, lo
porque
tuvo.
Es sí, como
tuvo,
si yo, sí. fan, me hubiera puesto a escribirla. O sea, sí. Es que eso es lo que pasó. O sea, sí, yo hubiera dicho que Daenerys dijera eso, ¿sabes? En lugar de que Daenerys dijera sí. eso. Entonces, eso me pasó. Entonces, tengo una parte muy fan y dije, ay, está chistoso que. Dani y Jon estén coqueteando en cada rincón que puedan.
Así y se como llora llorando en cada rincón.
Y se llora llorando. De pronto era una telenovela acá muy intensa. Este, sí, para usar tus, que me duele usar tus palabras.
Gracias.
Pero eso fue lo que a mí me pasó. Pero creo que la seguiré amando. Es una relación complicada la que tenemos Game of Thrones.
¿Pero vas a seguir amando como telenovela o la vas a seguir amando como
sí,
Game of Thrones?
Sí, yo creo que la parte Penny que ama más la épica de fantasía, esa es la que va a seguir amando Game of Thrones. Voy a extrañar la parte que me gustaba más, que era esta intriga, esta serie que era llevada por los personajes como character driven en lugar de plot driven. Y eso es lo que pasó esta temporada, que el espectáculo empezó a ser más importante y empezó a jalar a todos en lugar de que los personajes jalaran todo como pasaba.
¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué HBO de repente decide, después de 6 temporadas increíbles, en donde hicieron un fanbase impresionante, en donde la gente esperaba con ansias en la siguiente temporada, de repente decide hacer una crowd pleaser, ¿no? Una fan pleaser, en donde vamos a, yo creo que también vamos a apelar al target femenino, las mujeres.
Sí, claro, porque quieres ver a John y a Dani en este romance.
Exactamente.
Bueno, y por las nalgas de este güey, ¿no? Incestuoso. Porque todo el mundo habló de las nalgas de este güey.
¿Qué onda con esa escena? O sea, a mí, no sé, ¿qué onda con esa escena? O sea, ¿para qué? Antes veías escenas en burdeles, con mujeres al fondo, desnudas, bailando, contorsionándose, simulando el sexo o teniendo sexo, no sabemos todavía. Y aquí te ponen una escena, te juro, sacada de una película de...
De Golden Choice.
Estuvo un poquito mochita, ajá. O sea,
es que era mocha, fue así como de...
O sea, no vimos ni un pedacito de chichi de Daenerys, o sea, nada.
Pero vieron las nalgas de este güey.
O sea, por eso...
Pero poquitito.
Lo que sí es la realidad es que sí ha cambiado mucho cómo aborda el sexo Game of Thrones, definitivamente. O sea, en las primeras temporadas, como tú dices, sí era esta cuestión más... Más sórdida, más sexual, por así decirlo.
Más vulgar, si
más quieres. Vulgar, totalmente. Bastante,
incluso más bíblica, si lo queremos ver de esa forma. Sí.
Sí. O sea, claro, porque ellos son los enviados. O
sea, tipo Calígula de Tinto Brass, ¿no? ¿Te acuerdas?
Lo que no sé, ahorita que lo que dice Chema, es, no sé si habrá sido a raíz de toda la crítica que hubo con relación a la escena de Sansa y Ramsay.
Ha habido muchas escenas.
No sé si esa fue la que dijeron. No solo una. Ya la cagamos aquí. No sé.
Pero cada escena la criticaban, ¿no? Sí. Salía escena de sexo, no sé si
por eso, pero, me dejara mentir. Pero HBO nunca se dejó. Pero o sea, nunca se dejó. No vamos a seguir haciendo esto. Porque esto
es que HBO siempre ha metido cuestiones de sexo en todas sus series. Exacto. En todos. Exacto. Pero nunca habían tenido un éxito del calibre de Game of Thrones. Ni Los Soprano, ni Sex in the City, ni The Wire. Nada había sido de esta cosa. Entonces, pues probablemente ahí sí tuvieron que.
Ni Deadwood, porque también tenía que era.
Fue Deadwood, era total.
Pero Elsa va a tener una.
Aguantaron 6 años. O sea, aguantaron durante 6 años. ¿Por qué en el séptimo año dicen, no, sabes qué? Vamos a bajarle. No va a haber casi ningún full frontal. Pero sí vamos a tener un chip shot de unas nalgotas de
Jon
Snow.
Porque, fan.
Yo creo que no son los 6 años, es el 2017.
Ah, ¿será?
Oh, sí. O sea, no
de,
son...
de la corrección política, pues, eso sí está más preocupante. Pues
puede ser.
Yo creo que, digo, no sé si me gusta el término corrección política, pero pues sí. Sí, o sea, sí, yo creo que no es que hayan vencido la mano, sino que pues ya de plano, pues ya está.
Es que sí les dieron durísimo con lo de Sansa. O sea, sí hubo mucha gente que protestó, tacharon al programa como antifeminista, que sí, un recurso barato. Yo creo que quieran o no, sí les ha de haber pegado. No creo que económicamente, ni tampoco a nivel intelectual, pero tal vez dijeron, el giro de la serie tiene que ir por otro lado. Y creo que a lo mejor a partir de ahí fue como el crowd pleaser, no solamente como de plot, también de escenas, de bajarse un poquito, como bajarse del escalón donde nos habían puesto a todos nosotros, donde ellos mismos estaban. Dijeron, no sabes qué, 2 rayitas menos. Yo creo que, no sé si fue para mí, pero no recuerdo otra escena entre esa de Sansa hasta ahorita que hubiera tenido como algo de sexo. No la recuerdo, a lo mejor estoy mal. Pero no sé si...
No, sexo así de explícito y así según de violento, yo no. No, yo creo
sí,
que no.
Sí, creo que no.
Pero
podría
bueno,
ser.
Ese fue... Es la escena que... O sea, sí marcó, o sea, es como The Battle of the Bastards, ¿no? Marcó un antes y después de cómo iban a ser y cómo iban a desarrollar el plot. Pero... ¿A poco hace un año de Battle of the Bastards?
Sí.
Sí, fue el año pasado.
Qué barbaridad. Sí. O sea, yo, si me hubieran dicho que fue esta temporada, te hubiera creído.
Yo también.
Imagínate de lo vigente que sigue siendo esa escena.
Pero a ver, ahora hablando de, en general, de esta temporada. creo que nosotros al principio, Penny, los primeros 3-4 capítulos estábamos muy emocionados.
Sí.
Estamos diciendo, se está convirtiendo en este momento. Si alguien tenía desde que era la serie más importante en la historia de la televisión moderna, así de grande.
¿Crees?
¿Como Elsa?
No, pero primero, o sea, ya a lo mejor ya lo pensábamos. O sea, no tanto como de influencia, a lo mejor ponemos de Sopranos, The Wire.
Es popularidad.
Es popularidad, pero yo siempre he dicho que es el Star Wars de la televisión.
Sí.
Y eso implica mucho. O sea, a lo mejor Star Wars no es la mejor película. Y está bien que no lo sea. Pero creó un universo, creó gente.
Sí, en
gente.
Términos de crear una mitología.
Y estoy seguro que sí, por ejemplo. Amigos, creo que lo que siempre ha pasado con Star Wars, y yo por eso la defiendo tanto, gracias a la Guerra de las Galaxias, que la vimos a lo mejor a las 5, 6, 15 años, no importa, conocimos un tipo de cine y nos obligó a querer ver más cine, a conocer la magia que es ver una película. Y creo que Game of Thrones también tiene esta magia a un nivel épico, a nivel televisión. Digo, de influencia, sí, claro. Pues a Sopranos, The Wire, Deadwood, Los Simpson, evidentemente. Pero sí creo que es un fenómeno enorme. Y los primeros 3 capítulos, y siempre lo dijimos aquí, había cada escena que nos sorprendía, todo iba encaminado. Creo que el momento en que todo se vino para abajo fue cuando apareció el dragón en una batalla. A partir de ahí fue, no sé.
Yo creo que ese fue ese capítulo. No, más bien yo creo que fue el penúltimo capítulo. El penúltimo capítulo, esta misión suicida, a mí se me hizo absurdo.
Esa misión
sí, total.
No, fue equivalente a cuando tienes 13 años y dices, ¿cómo no quiero ir mañana a la escuela? Me junto con mis amigos sí, y digo, ¿saben qué? Hay que robar el despertador.
Del director,
sí,
de la maestra.
Vamos, de la maestra.
No del director.
Vamos todos.
Totalmente innecesario para la historia, para el. No, es indefensible.
Y aparte, más resuelto. Suelta, porque todo se empieza, todo se descarrila en el momento en que The Hound avienta
la piedra.
O sea, iba perfecto, iban bien, y estábamos todavía hasta ese momento.
Okay, le voy a dar una oportunidad a la misión.
¿Cómo los van a salvar? Pero de repente manda
sí,
eso.
Sí, fue ese momento.
¿Qué onda con esto?
Yo el momento en donde la primera vez que me reí, que dije, ¿no? De esta risa involuntaria, fue cuando. Igual, obviamente no había ningún respeto por las distancias reales, ¿no? Geográficas. No, bueno. Eso ya lo sabíamos desde el principio.
No,
y era
no,
algo
no,
que yo
no
le perdono.
Desde el principio, no, justamente no. Eso a mí me molestó.
De esta
muchísimo.
Temporada, justa.
Por eso. Ajá. O sea, durante 6 años te hacen como que Westeros sí. es este. O sea, en serio, sí. es Júpiter.
Sí, sí.
O sea, es Júpiter.
Es que aparte de Nieves, ¿cuánto se tarda en cruzar el mar estrecho?
Exacto. Y de repente, y aparte. Todo confluye en donde todos confluyen. Entonces está Daenerys,
sí,
que llegan a
sí.
¿cómo se llama? Dragonstone. Sam de repente encuentra en un libro que en Dragonstone hay lo que mata a los zombies y entonces a los White Walkers, y entonces le manda un Raven. Entonces Jon Snow llega a Dragonstone también, y en ese momento también
y
llega
todo en un
Jorah.
Y Fion.
Y aparte que y, claro. Y aparte que aprendes,
ya ha cambiado por fin. Ya tenía su playera asquerosa que seguramente olía.
Sí, pero yo iba a decir de cómo Sir Jorah, aparte curado
por
de
Sam.
La manera más estúpida, o sea, ya. Tienes un carapazón y la única manera, obviamente lo que hay que hacer es quitar el carapazón, ¿no? O sea, es lo primero que harías si estuvieras en esa época.
No, pero creo que ahí voy a defender a Sam porque le aplica algo.
Un ungüento.
Le pones su vaporru.
Su vaporru.
Un ungüento que tampoco nos enteramos. Pero entonces todo confluye, todo, o sea, es lo que me molesta mucho de esta temporada es que los escritores, neta, entraron en una hueva absoluta. Exacto. Y total de tratar de
resolver todo en chinga.
Aparte, pero resolverlo a lo estúpido. Manda, o sea, en esta batalla con los White Walkers, el hijo bastardo se va corriendo a The Wall. The Wall manda unos Ravens. Los Ravens llegan a Dragonstone y de repente llega esta Daenerys con los...
Hicieron un cálculo de que el dragón tenía que volar, no sé, casi como un jet.
No, para llegar. Lo que puse,
para llegar al muro.
Son supersónicos.
Esa escena
y
es
el
la
Raven
que,
también.
Esa escena es la que a mí me hizo así decir, ¡ah! Porque aparte de que ya llegó el Raven, cuando están ahí, acaba de aventar la piedra y ya están como otra vez en problemas más allá del muro. Le llega el Raven a Daenerys y ella sale con su outfit de frío.
Ah, claro. Sí.
Súper bonita así. Y tiene un outfit para el frío. Sí. No sé, no, todo estaba como muy bien.
Y ya me callo, en serio, porque yo estoy tomando mucho. Y
odio.
Esa escena. O sea, las escenas de otra cosa que creo que les agarró la prisa las escenas de Daenerys encima de sus dragones y al final la escena del White, del Night King encima del dragón eran ridículas. O sea, le hubieran podido hacer un algo de alguna manera y, o sea, se veía el Night King encima de Viserion, se veía ridículo, en serio. Ridículo, o sea, si ves esa imagen, te juro, cuando si ven un gif de esa imagen van a decir, ¿en serio se atrevieron a destruir
esto? A él no se me hizo tan mal hecha, ¿eh? A mí tampoco,
pero yo creo que ya Dani traía como construido, ajá.
Es el Night King.
No, pero es que hubiera podido hacer algo increíble, sí, en serio, en diseño de producción, en donde se viera, porque no saben ni de dónde está agarrada ella, y de repente es como un plano en donde ves un pedazo de dragón y ella así como que mirando así de los lados, ¿no? Y lo que daba mucho más risa era Night King nada más veía así hacia adelante. No se movía.
Bueno, pero lo vemos 2 segundos.
Sí, bueno, sí.
O sea, sí. Chema, necesitamos tu defensa.
Okay. Sí, yeah. Pero a ver, nada más quería yo preguntarle, porque Dani sí vio el último capítulo en cine.
Sí.
Entonces sí. Ahí yo creo que los es justo estos defectos.
Sí.
Eran más notorios. Probablemente ahí estuvo el tema, ¿no?
Yo creo que tiene
puede
razón.
Ser eso. Sí. O sea, es como sí, cuando ves películas en el avión, que dice que han sido modificadas.
Claro.
Puede ser aquí. O sea, se pixeleó, Dani.
Pero les recuerdo, fans, que muchos de ustedes han dicho que esto era como el cine. Que si lo del dragón no le pedía nada a Spielberg.
Sí, sí era.
No.
Elsa sí era.
O sea, de un capítulo al otro. En serio, me la van a poner, o sea, como lo maravilla.
La batalla de los bastardos en cine.
No, pero eso.
Batalla de los bastardos
no
es.
Sucedió y
la batalla de los bastardos es el soldado Ryan. Uy, de la
¿tú
tele.
¿Tú me dijiste cuando el capítulo este del dragón que estaba otra? Más cabrón?
¿O cuál otro? O sea, ¿o cuál otra pudiera ser?
No
o sea, creo que a nivel televisivo.
Está impresionante.
Sí, sí, sí.
O sea, si es como.
Por eso, pero era lo que yo les decía. O sea, no le piden nada. O sea, es algo que Hollywood hace cualquier sábado en la tarde.
Sí.
Sí, pero es Hollywood, eso pero sí. Es otra maquinaria.
Pero yo sí creo que para los de Bastards, por ejemplo,
pero en
ha de haber durado.
De dieta visual, pues no es nada que no hayamos visto.
Pero, a ver,
no, primero
comparemos.
¿Cuántas horas son de eso, una serie, no? Imagínate.
Pero para los Bastards, yo creo que la firmaron en un mes. Y también hubo una batalla Beyond the Wall también contra los White Walkers. Impresionante.
Ahora, sí, yo
no
les hubiera gustado que en vez de gastarse esa lana en eso, mejor se lo hubieran gastado en otra cosa para que sí fueran 10 capítulos, escritores, sí.
No,
porque creo que, a ver, y ahorita sí ya dejamos al invitado, pero no hemos dejado hablar. Porque, a ver, como que yo quisiera que contestaran esto. O sea, yo vi un ánimo muy grande al principio de la serie. Y vi cómo lo empezó a bajar, ¿eh?
¿De la serie o de la
ustedes,
temporada?
De la temporada.
Claro. También.
No, entonces, al final esta ya no fue la mejor temporada, entonces.
No.
Pero nunca dijimos eso.
No, al principio, bueno, pero
al principio sí estábamos.
Pero curiosamente es la que tuvo más rating. O sea, creo que
ese es algo
esa es
muy
otra cosa que necesitamos hablar. Pero a ver, sí. Chema, ¿tú cómo ves
esto? Pero yo quiero ser un poco abogado del diablo. Porque los puntos que están diciendo son ciertos. No hay nada que no esté de acuerdo en menor o mayor medida. Pero a ver, yo creo que el problema fue, de entrada, son todas las temporadas, ¿cuántos capítulos eran?
¿Diez?
Esta temporada fueron 6 capítulos.
¿Siete?
Bueno, 7 capítulos. Entiendo este punto de las distancias, pero también imagínate si hubiéramos tenido estos 6 capítulos con toda esta cosa, pues sí hubiera estado de hueva.
Pero es que es ese. A ver, durante 6 temporadas.
Nos acostumbraron
a eso. Uh-huh. En serio, nos acostumbraron a eso. Y de repente, de ser Júpiter, se convirtió en Mercurio.
Guapa, güey.
Okay. Saludos a todos los que nos escuchan en Cuapa.
Siempre atacamos a Cuapa.
Sí, ya agarremos pasatélite. Bueno,
y también ustedes están hablando de todo lo malo, todo lo que
justo,
nos pareció.
Justo, córtala,
lo
bueno.
A ver, ¿qué es lo que nos gustó? Porque sí hay cosas muy buenas.
¿Qué te gustó a ti?
Littlefinger. Littlefinger tenía que morir. Estaba en mi Deadpool a fortuna. Bueno.
Sí,
sí, no ganaste la quiniela,
Chema. Gané la quiniela, yo dije que en ese capítulo tenía que morir.
Yo te voy a decir que dije antes de entrar a la sala. Dije, yo creo que en esta va a morir un Lannister y yo pensé que iba a morir Tyrion. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué.
No, no se puede morir.
No, pero espera.
Se murió hace mucho porque no ha dicho nada inteligente.
Exacto.
Eso.
Oye, tampoco lo ha hecho.
Pero lo que dije. Lo que dije es que o lo matan o lo hacen crecer como personaje. Porque
y no lo ha habido.
Pero
sí lo van a hacer.
Yo creo que sí.
porque algo complotó con Cersei. Eso sí es un hecho.
Sí,
algo
Sí,
antes de hablar de lo bueno, sí quisiera, porque creo que hay muchas teorías sobre esa última escena de Tyrion viendo a, sí, a Jon y a su tía teniendo el sexo.
A su tía.
Pero la tía de Jon.
A su tía suya de Jon.
Mi abuelita diría el sexo.
Copulando. Porque si esa última escena creo que se me hace a mí más relevante.
Sería muy gratuita si nada más estuviera.
Exacto. Yo tengo una teoría. Yo sí leí que a lo mejor o Tyrion está enamorado de Daenerys.
No, por favor, porque ya estaríamos en terrenos de la Rosa de Guadalupe.
O sea, no lo sabemos.
No, entre Jorah, yo no lo dudaría. O sea, entre Jorah, Tyrion y Jon Snow se van a pelear al rato por el amor de Daenerys.
No, Jorah es un personaje hermoso. No, él ya la dejó ir. No, o sea, yo creo que.
Pero,
¿sí? ¿Por qué? Chama, ¿tú crees que sí hay una
estuvo
razón
a punto
más
de morir,
como de intriga?
Esa es una teoría.
Y precisamente, yo creo que no sé cuál es su personaje favorito, pero mi personaje favorito de Game of Thrones es Jaime.
Yo también. Mi favorito en este momento es Jaime.
Yo creo que probablemente tiene que ver con esto. Es la última redención de Jaime porque hay un complot entre estos dos personajes y Jaime va a ser.
¿Sí crees que hay un complot entre Tyrion y Cersei?
Yo creo que Tyrion es demasiado inteligente la pendejada que está pasando ahorita.
Sí.
O sea, ¿no? Esta, como tú dices, lleva un año que no es el mismo personaje.
El momento en que dejó de coger con putas.
Sí.
Dejó de beber con putas.
Ahí se convirtió en un Bran. En serio.
¿Qué les dice sobre la vida, amigos?
¿Eh? Pero ¿qué les dice entonces de esto que están diciendo con el primer diálogo del primer episodio?
Que nos encanta el sexo.
No. Recuerda el primer.
¿Lo del cock?
De lo de que, güey, de que todos tus güeyes sin vergas y todo este pedo. Entonces, creo que por ahí va ahí algo.
Oye, pero tengo una pregunta. Esa escena yo no entendí. Sí, o sea, estaban todos los Unsullied, estaban. Los Unsullied y los
los
haciendo un siege. ¿En dónde estaban? O sea, ¿el siege en dónde fue?
No sé si es King's Landing.
Pero entonces, luego se acaba todo y se van todos todos ahí dejan el siege.
Vamos a hacer algo de guapa. King's Landing es la Ciudad de México y donde se reunieron. Es como un suburbio.
Ya hizo eso, como guapa. Hicieron un post de dónde sería cada.
Lo ganaron, lo quería hacer.
Y guapa salió.
Porque ya no volvieron. Pero ya no volvieron a salir. Los Unsullied ya no vuelven a salir. Y aparte estaban en Casterly Rock. O sea, estaban supuestamente en un siege en Casterly Rock.
Y luego se fueron todos hacia.
O sea, te digo. O sea, sí, se
muy raro.
Movilizan muy cabrón.
Muy cabrón. Tyrion va a ser Team Lannister en la próxima temporada.
Pero yo no creo que
va a ser Tywin o algo así. Algo muy raro tiene que ser.
Yo creo que sí lo va a hacer, pero no por las razones de que es un malo. O sea, no es.
Por el bebé próximo.
Por el bebé.
Tyrion es un personaje demasiado inteligente. Algo hay ahí que no sabemos.
Lo es.
Y es un gran personaje. Eso es lo que me preocupa.
Es mi personaje favorito, por eso estoy tan enojada.
Era antes también personaje favorito.
También, todavía es de mi top 3 personajes favoritos, pero esta temporada fue muy rara. Por ejemplo, teníamos todo este conflicto de las hermanas que la neta no tenía sentido, que estaba de hueva, pero al final, bueno, descubrimos que no. Yo creo que también va a pasar eso en la próxima temporada. Muchas cosas. Le tengo mucha fe a esta próxima, a la última temporada. El único problema que creo que tiene es que les estás dando un año y medio de descanso para que todo el mundo haga mil teorías. Y todo el mundo se decepciona al final. O sea, sí,
como el amor.
Claro, porque sí le. O sea, muchas teorías que ya estaban se confirmaron esta temporada y la pasada,
¿cómo
¿no?
Cuál?
O sea, es muy difícil. Bueno, toda la teoría de Lyanna y de Rhaegar, eso okay, ya se había dicho antes de que sucediera, ¿no?
Y se confirmó.
Pero también lo de Jon y Dany se confirmó.
Pero eso es una. Lo de Rhaegar y
Lyanna.
Es una. En serio, ya lo sabíamos desde. Es que esa es otra de las cosas. Esta temporada estuvo llenísima de exposición. O sea,
justo.
Sí, pero llenísima exposición. Oye, otra vez los escritores les valió, o sea, dijeron,
tenemos que explicar
exactamente geográficamente en dónde queda Essos y dónde queda Westeros y dónde queda Casterly Rock. Yo ya me perdí, o sea, te juro, ya no sé ni qué. Y luego ese reveal al final, yo dije, va a resultar lo que estará cabrón, yo estaba convencido saliendo, dije, seguramente nadie escuchó bien, pero seguramente Daenerys y Jon Snow son hermanos. Hubiera estado cabrón.
Sí.
Hubiera estado cabroncísimo.
No es la primera vez que lo pasaría.
No, es su tía y es su sobrino, pues no cambió nada. Y aparte, ese reveal en donde llega Sam... De la nada, otra vez, pinche güey, de la nada.
Pero y le explica quién sabe todo.
Le empieza a decir, exacto.
Ah, sí, bueno.
No, ah, pero curioso, porque yo vi un libro de lo que tú estás hablando, donde estaba yo. Ah, ¿de qué me estás hablando? Sí, yo vi eso. Y es ahí donde ya ve que se llama Aegon y todo ese rollo.
Y lo más impresionante, Dani, es que le está explicando al personaje que es omnipresente y pero omnisciente.
Pendejo. Exacto. Y que no le ha dicho ni a Sansa, ni a Arya, ni a nadie le ha dicho toda esa historia. A un güey que
no,
se llama Sam.
Yo creo que tiene sentido. Eso
porque
eso
él no lo
van a
sabía.
La próxima temporada.
¿Tú crees que
no?
Yo
es
creo pero que lo de ¿qué onda?
Lo de que Bran no sabía.
Que Bran sabe todo y no está diciéndole nada a nadie.
No, no, o sea, pero eso no lo sabía. O sea, tuvo que llegar Sam. Bueno, lo que yo entendí en esa escena es que Sam tuvo que llegar y decirle, no, es que esto pasa. Y entonces Bran ya fue cuando se sintonizó con el pasado otra vez y dijo, ah, sí, es cierto, eso no lo había visto. Pero también eso, ¿cómo no lo habías visto si ya habías visto una parte de eso y no te quedaste a verlo todo? Entonces eso estaba raro.
Porque más bien vio el después, no el antes.
Vio el después, pero pues ya, si puedes ver el antes, pues no lo harías.
O sea, a lo mejor más quería... Sí, o sea... Nada más quería ver el nacimiento, a lo mejor no le interesó. Se quedó con la de que era un bastardo. O sea, si este güey sabe, sí sabe todo. Pero también saber todo significa que alguien tiene que guiarte. A lo mejor Sam es aquel personaje que lo guía.
Pues sí, entonces ya, hueva. O sea, no sé. Aparte, sí. ¿Le tenemos que creer a Bran? O sea, yo si fuera
Cersei. Eso es muy buena pregunta. ¿Le tenemos que creer a Bran? Sí, ¿no? O sea, pero en general nosotros como audiencia le tenemos que creer a Bran. Exacto. Yo creo que no sé.
Y obviamente los escritores sí quieren que le creas.
Exacto.
Quieren que le creas.
¿En qué punto le creemos a alguien diga que yo sé todo? Solo porque hace flashbacks, eso nos hace creer en él.
Exacto.
A lo mejor sí. Ahora somos homovidentes tal cual y creen todo lo que veamos es lo que es cierto.
Pero es que él nos lo ha prometido. Nos dijo que era el cuervo de tres ojos. Una y otra Night vez. King y también. Lo dice cada que puede.
No, no
a cada King. Persona, a cada
ah,
persona,
sí.
A cada persona.
Su name dropping está cabrón.
Sí. Si Bran es el Night King, yo renuncio a Game of Thrones en ese momento.
Sería lo más absurdo
del mundo. Y quería aclarar algo que tú dijiste de la exposición que hay en Game of Thrones. Sí. Hubo mucha exposición, pero creo que si hay una serie que lo sabe hacer bien, son ellos. O sea, la exposición no se siente tan chafa, no se siente como...
Yo sí la sentí mucho.
Sí,
pero
sí.
Es chafa porque nos hemos acostumbrado a que no
exacto,
era así.
Exacto.
Punto.
Y me encantaba yo no tener que hilar todos los puntos, en serio. Me encantaba tratar de... Bueno, más bien, trataba de entender... Lo que, ¿por qué Tywin Lannister era tan cabrón con su hijo? ¿Por qué Cersei cogía con su hermano? O sea, eso a mí sí me...
Y aquí todo te lo están explicando.
Y aquí te los pican, todo te los pican. Ya te los pican, ya.
Y también los mismos personajes.
Sí, yo cogía con mi hermano porque, pues, la verdad, no había nadie con quien coger. Y en ese momento, y puta, la verdad es que
yo hice esto y te quiero. Y también lo que estaba padre antes era que los personajes no siempre decían lo que querían decir. O sea...
Exacto. Littlefinger y Varys eran maravillosos.
Para decir nada
y
todo.
Ya me mataron a Littlefinger.
Sí, pero ya le tocaba. Ya le tocaba.
Sí, estoy de acuerdo. Ese plot estuvo bastante absurdo. La resolución también lo fue. O sea, al final el que lo resolvió fue Bran, si nos damos cuenta. O sea, ¿cómo ya iban a saber todo lo que hizo Littlefinger? Fue porque seguramente Bran se los dijo.
Estaba leyendo eso.
La daga y no sé qué. Supongo que lo pudo haber visto era Bran, los demás nadie más sabía.
Y justo cuando estaban explicando eso, que ya te regresaban a la primera temporada, decías, hijo, no manches, qué increíble, qué cambio con esta primera temporada, en donde matan a Ned Stark. Sí, Ned Stark muere. Por si no saben qué.
Avientan a Bran de la torre el primer.
Y aparte, ¿quién lo avienta?
Y
lo va a volver. Exacto. Y probablemente se vuelvan a encontrar.
Y lo amamos.
Y creo que ese va a ser el momento del ciclo.
Pero ¿qué ha cambiado
de
Jamie cambió.
Jamie ha cambiado más. Tiene el arco narrativo más bonito.
Y antes era Daenerys, pero yo la sentí medio estática esta temporada. ¿Sí? Porque antes a mí me parecía que ella había tenido como un arco muy interesante, porque sí, también ella, ¿no? Empezó medio así, sí, y luego sí, empezó sí, a confiar en ella misma y todo.
Ella también fue violada.
Pero ya la sentí sí, un poquito estática, un poco, o sea, en estas temporadas en donde ya es como la reina. Para, y entonces es pose de reina
de
y
sexo, cuando violan, sí, perdón, ¿eh?
No.
Aquí este, y es un podcast.
Sí. Tenemos dos. ¿Te acuerdas cuando nos criticabas de que nos sí, cruzábamos?
Sí, perdón. Es que ya estoy acostumbrado a hacer un podcast solo, por eso. Yo me contesto.
Y te ponemos chelas y ya se te va. Muy bien.
Pero a ver, lo que preguntó Chema hace rato y creo que sí, no hemos vuelto al punto. ¿Qué fue lo que sí nos gustó de esta temporada? Que creo que sí es relevante, porque no todo fue tan malo.
No. ¿Qué sí nos gustó?
Es malo porque somos unos mamones, porque vivimos de esto, nos pagan por criticar, pero al final de cuentas...
Pero también como público, yo, o sea, sí hay ya, y ya ahorita que ya fue, ya terminó y todo, yo ya he visto muchos textos en Estados Unidos aquí.
Pero fue cuando siguen siendo
que
textos.
Dice, bueno, pero, o sea, sí hay cierto... O sea, no que la hayan odiado, pero sí ya es así como de cama. Sí, o sea, sí te la mamá.
¿Pero qué fue lo que nos gustó por ti, Penny? ¿Qué fue lo que más te gustó?
A mí lo que más me gustó...
El humor involuntario.
No, creo que quizá lo que más me gustó... el otro día lo estaba platicando. O sea, hay algo... Sí, o sea, creo que es... Sucedió de una forma absurda, pero... Un poco los reencuentros que tienen todos, sí, los personajes.
Nostalgia.
Obviamente suceden de forma absurda. Es como van a hablar con Cersei y no pasa nada. Y todos se reúnen así. Pero sí sentí, o sea, sí, totalmente es como qué padre ver a Bronn con Tyrion otra vez, ¿no? Theon se encuentra con su tío. O sea, como que todos esos medio
el Hound
closures.
Se encuentra con The Mountain.
The Hound, ajá. Eso me gustó. Sí, eso. Y es que esa es una promesa, porque te están prometiendo, en internet lo vi titulado como The Clegane Bowl, o sea, de que van a pelear, ¿no? Esas promesas me gustan mucho.
Y justo creo que un gran reencuentro que pasó en este capítulo fue el de Brienne con The Mountain, que ya no se odian, fue como de, la primera pregunta es ¿cómo está Arya? O Arya está viva.
Sí.
Y en ese momento The Mountain, que también The Mountain es uno de los mejores personajes.
No, Mountain. The Mountain me encanta.
The Hound es de los mejores personajes.
Es un gran personaje.
También tuvo un gran arco.
Es un gran arco.
De un güey que también odiabas. Un güey que, se dan cuenta, tiene que ver mucho Brienne en esa parte de redención, para bien o para mal.
Sí, ella está creando a los mejores personajes
ella
que tenemos ahorita.
Ella es importantísima. O sea, creó a Jaime.
Jaime.
A The Hound, en cierta forma, también creó al The Hound que conocemos ahora.
Sí.
Evidentemente, habrá que ver qué ahora qué hace con Arya también.
Sí.
Que va a ser como su mano derecha o algo,
sí,
así.
Me gustó darme cuenta que Jaime es un gran personaje, porque de, sí, verdad está.
Esta temporada fue cuando
entra a escena y yo me emocionaba. Así, o sea, lo que me pasaba con Tyrion, que ya no me pasa. Bueno,
sí,
eso
está bien.
Y también me di cuenta que, bueno, que Jaime es un gran personaje y también me le puse muchísima más atención a Sir Davos que nunca.
Sir Davos es, cabrón.
Sir Davos es el comic relief.
Ahorita es el one-liner. O sea, lo que antes sucedía con Tyrion, por ejemplo, ahora sucede con Sir Davos. Entonces eso me gusta.
Y también lo que ya es alguien que quieres. Es como el abuelo o el tío.
Lo quiere, y aparte hasta él dice, ¿no? Así como de, yo no puedo creer que yo sigo vivo a estas alturas. O sea,
es como el que está más consciente de que hay un mundo, que vive en un mundo de fantasía.
Sí, exacto.
¿De qué pedo? ¿Sigues remando? Es como de...
Es el más consciente del mundo, de lo absurdo que puede ser Westeros. Sí,
sí,
me encanta. No sé quién más.
A mí que gustó, justo también, Jaime y Brienne. Híjole, no sé, ese fue un momento mágico para mí.
¿Pero tú eres Team Tormund, Matagigantes, o Team Jaime y Brienne?
Yo creo que... es que los dos están bonitos.
Jaime no va a pasar.
Ay.
Y Tormund sí la quiere tener bebés gigantes con ella.
Pero sí, es un momento muy bonito.
¿Y se murió? ¿Ustedes creen que Tormund
se murió? No, claro que no.
Ya nadie se muere ahorita.
Lo de Littlefinger, yo llevaba años esperándolo y creo que fue de las pocas cosas que resolvieron muy bien en este último episodio.
¿Ese te gustó?
Me gustó mucho. A pesar de el penúltimo episodio, la se me hizo absurdo esta cuestión, ya lo habíamos hablado, de que tuvieran que ir a esta misión suicida. Pero, hijo, también épico. O sea, hace rato estamos platicando fuera del aire, Penny y yo, que decíamos que al principio Game of Thrones es esta serie character driven. ¿no? Es esta serie que... Y ahorita se convirtió en una fantasía épica. Si hubiera empezado como una fantasía épica, creo que yo ni siquiera lo hubiera entrado. Claro. Ni siquiera lo hubiera entrado. Pero ya en este momento yo digo, órale, va, me gusta, me prende. O sea, está...
Sí, como que ya agarraste vuelo, ya nos agarraron, sí, ya no nos ya van te a soltar.
Como el novio, que ya nos...
Ah, es un secuestro, ¿no? O sea, ya están ahí. Ya no
estamos
pueden...
Estamos en síndrome de Estocolmo, creo. Ajá,
exacto.
Tenemos síndrome de Estocolmo.
Pues probablemente, no lo niego. Puede ser que sí.
¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? La verdad es que las 6 primeras temporadas yo en ningún momento me atreví a hacer cualquier pronóstico de cualquier cosa de Game of Thrones. Y ahorita te juro que me podría atrever a saber qué va a pasar. En la primera escena de la 8ª temporada, ¿sabes lo que va a ser? Va a haber una escena en donde el Night King...
Hagamos una apuesta.
El Night King de repente encuentra a Littlefinger y lo revive.
No, no.
O sea, ¿me entiendes?
No, qué horrible. No,
obviamente no, pero neta...
Ya
no,
puede
no
pasar cualquier cosa.
Ya puede pasar cualquier cosa. Y antes las cosas que pasaban eran de ser... Era cuando... O sea, The Red Wedding, por ejemplo, que también es una gran escena. Nadie se lo esperaba.
No.
Pero eran cosas que no te esperabas, pero no sentías gratuitas. Era como que ya que lo pensabas, decías, es que tiene todo el sentido del mundo. Exacto. No lo vi venir.
¿Qué sintieron demasiado gratuito esta temporada?
Yo, para mí, fueron muchos Deus Ex Máquinas.
Sí.
Cada capítulo había uno, por lo menos.
Sí.
Último también.
Dani en el dragón, en el sexto, sí es el Deus Ex Máquina más grande.
Exacto.
Y su outfit de frío.
Sí. Pero
la primera vez que aparece es como wow. La segunda vez es como de...
Sí, los dragones sí son muy Deus Ex Machina.
Pero a ver, Dani, ¿a ti qué sí te gustó?
¿Qué sí me gustó?
Jon Snow.
Ajá, sus nalgas.
Las pompas de Jon Snow.
No, ya te estás tardando mucho. No, lo que no piensas es que cojos.
Estaba, ahorita que estaban haciendo la vuelta de que si me gustó, te juro que...
Nada,
o sea, me gustó lo de los reencuentros, sí me gustó eso.
¿Cómo llegamos ahí? Es raro, pero...
Sí, los reencuentros que también son, o sea, como que quitan un poco de toda la tensión que hay.
O sea, ahora que la viste en el cine, lo mejor fueron las palomitas.
Y la gente estaba emocionada, Dani, en el cine.
Ni eso.
No. Estaba emocionada, gritaban en el cine.
Sí, gritaban. Pero sobre todo en las escenas. Es otra cosa, en las escenas de amor. O sea, en las miradas de Daenerys y Jon.
¿A qué secundaria técnica invitaron a la función, güey? O sea, es una pregunta. ¿A qué secundaria? Está como de puberto, o sea. ¿No?
Sí.
Bueno, yo sí admito que grité no. Cuando ya se metieron al cuarto, dije no. Pero justo porque.
Sí, pero además me lo imagino porque no la pudo ver como se debe. Entonces seguramente estaba gritando al celular.
No.
No sé, ¿la viste?
No, la vi en la compu. Pero justo.
En la compu.
Ahorita, bueno, porque creo que eso tiene que ver con lo que más me gustó a mí de la serie. Pero ahorita que
no, pues vas, porque creo que Dani se quedó a ver.
O sea, a mí me gustó ciertas cosas como de dirección, mucho más de narrativa. Por ejemplo, siempre he celebrado y celebré la parte de... cuando estaba Sam, los intercortes que se hicieron con Sam. En el primer capítulo creo que está como quitándole la pusa lo de
Sora.
Y ese corta al pie. Esa fue en el primer temporada, en el primer capítulo creo que está lavando como las letrinas.
Sí.
Y luego se va.
Sí, es hermoso.
Me acuerdo que hay encomiendo también.
Sí.
Y justo en este último capítulo con lo de Daenerys y Jon, cuando Sam, otra vez Sam, platicando con Bran, están platicando de... discutiendo de cómo es el origen de John, y al mismo tiempo están copulando con su, ya sabes, seguras que es su tía. Entonces, esas partes como de pequeñas cosas narrativas,
mirando.
Esas partes narrativas como de dirección, de otra forma de storytelling, fue a mí lo que más me gustó esa temporada, algo técnico, cosa que a mí nunca me han gustado las cosas técnicas sobre la parte humana, la parte de narrativa, pero eso fue a mí lo que más me gustó. Evidentemente, y a mí algo que creo que me gustaría que a lo mejor se volviera algo trascendental, a lo mejor es mucho romanticismo mío, pero ¿qué escenas de batalla en el cine, televisión, donde quieran, hasta en literatura, quieres que los dos bandos no mueran o los dos bandos ganen?
Sí, eso
estuvo, pasó en la batalla del...
Pero por Jamie, porque Jamie es increíble.
Estaban Jamie y Bronn. Y no querías que les pasara absolutamente nada. Y al mismo tiempo no querías que les pasara nada a los dragones y a Daenerys.
No querías que se muriera de Chiron, la neta.
No,
sí.
Sí, ¿no?
¿A Tyrion?
No, Ed Sheeran.
Ah, Ed Sheeran.
Espero que se haya muerto.
Pero seguramente sí, pobrecito.
Cosa mala de la serie, Ed Sheeran.
Dani es el que se encuentra a Arya cantando.
Eso sí lo vi, pero no vuelve a salir.
Creo que murió de la forma más horrible.
Era un cameo.
Creo que será ya así. El primero que hayan quemado así retosada de Ed Sheeran. Pero eso para mí creo que es algo trascendente, algo importante. O sea, yo no recuerdo ninguna batalla en serio que haya pasado. Es una película en la que digas, güey, quiero que gane Terminator Team
y Depredador.
Y también quiero que gane bueno, en Hit un poco.
Hit, sí,
pero no tanto por los personajes, creo que es más porque era Pacino y De Niro, no tanto por la construcción de personajes.
No, pero eso es manipulación. O sea, puedes manipular a tu. Exacto, puedes manipular a tu espectador como tú quieras y muestras el lado humano de cada uno de ellos. Porque yo me acuerdo perfecto que una de las películas que más me ha marcado en cuanto a eso, justamente, es cuando fui a ver Das Boot. Das Boot te pone o sea, realmente sientes por estos pinches nazis, hijos de puta, y no quieres que mueran.
Sí.
Dices, ojalá no mueran, ojalá se salven y todo. Y eso, esa fue una de las películas que más me marcó en cómo te das cuenta cómo puedes tú manipular a tu público para que
a construir.
No, exacto, y que tú te sientas identificado con ellos.
The Wire querías que perdieran los dos o que ganaran los dos.
que es el extremo, ajá.
Finger Bell, por ejemplo, yo no quería que muriera en ningún momento.
Híjole, porque... pero los que lo mataron fue hermoso, güey. Fue hermoso.
Sí, pero cuando te das cuenta que el personaje que es Idris Elba.
Ajá.
Sí, ¿verdad?
Sí, es Finger Bell, sí, sí.
Cabrón.
Sí, sí, sí.
No, qué barbaridad. Yo ese lo amaba como personaje. Su jefe sí, no me acuerdo el que estaba.
Avon Barksdale.
Él sí quería que se muriera.
Ahí te das cuenta que son buenos. Pero yo diría que ese punto es más mérito con las temporadas pasadas.
O Tony Soprano.
Puede ser.
Tony Soprano, no quieres que muera en ningún momento.
Sí, claro, bueno. Sí. No, bueno. Sí.
Oigan, y bueno, ya para medio ir cerrando, ¿qué van a hacer ahora con sus vidas? ¿Cuánto tiempo va a ser?
Un año y medio, dicen.
¿Año 18, y medio?
18 meses.
¿Qué van a hacer con sus vidas ahora sin Game of Thrones?
Ay, no sé.
Pues vamos a verlas. Dicen que más están haciendo un remake de Esmeralda.
Ah, muy bien. No, pero a ver, ¿qué esperan que suceda? O sea,
ok, eso es bueno. ¿No? Esperamos, o sea, la
¿qué esperan
temporada?
Que suceda en la próxima?
Ay.
Yo, o sea, más allá de la historia, porque como bien saben, yo no la sigo. Lo que sí creo...
Güey, ya estoy haciendo 500 días para verlas.
Tengo 500 días para ver, mira qué bonito. Yo lo que digo, voy a ser muy... he sido muy optimista al respecto. Ya no sé si lo dije la vez pasada o lo comentamos fuera del aire. A mí me late que todo este desmadre fue un poco como para generar audiencia, generar hype. Y probablemente sí la que venga, sí va a ser una cabronada. Tendría que serlo. Pero sí tiene que ser además un Super Bowl cada domingo.
Sí, cada capítulo.
O sea, cada capítulo. No, y además tiene con ese nivel de audiencia.
Sí.
Tendría que ser. Entonces, a nivel de evento, yo creo que sí va a funcionar muy bien.
Sí, yo también.
O sea, pero sí va a ser una cosa que va a detener
todos,
a la gente. ¿No?
O sea, sí tiene que ser. Todos los capítulos tienen que ser eso. Porque si uno se les cae, ya.
Sí, totalmente. Sí.
Digo, ya no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, tendría que hacerlo. Pero a ver, ¿qué creen que vaya a pasar?
¿Creemos que eso vaya a pasar? Tenemos fe.
Yo creo, bueno, no, yo viéndolo desde afuera como fenómeno, viendo qué es lo que pasó en esta, viendo que fue muy complaciente con el público, o sea, sí crearon este fandom, o sea, fue como nunca antes había sucedido.
Fue el blockbuster, o sea, que no tuvimos en el verano.
Ándale, sí. Exacto. Entonces, pero ahora sí, yo creo que tendrían que ir, o sea, esa tendría que ser la meta, que cada domingo sea un Super Bowl, así. O sea, que detenga las noticias, que la gente esté.
Que deje atenta, de ver Pornhub.
Que deje de ver Pornhub, exacto. Y que suceda. No, bueno, eso a nivel fenómeno. Pero a nivel historia, ¿ustedes qué creen que pase?
Mira, va a haber una escena.
De chichis.
Bueno, no.
Yo creo que ya no.
Ya ni las hay.
No, pero sí va a haber una escena en donde Viserion, con los ojos azules, va a mirar a Daenerys y la va a poder matar en un momento y. Sus miradas se van a cruzar y Viserion va a decir, no la puedo matar
porque es mi madre.
Totalmente, totalmente va a haber ese ser. Totalmente, ya lo vi.
O sea, es una novela, ¿no? A ver, ¿qué más, Chema?
Híjole, yo creo que...
Ya que maten al enano, ¿no?
¡No!
The Game Bowl sí tiene que haber, okay. Definitivamente.
¿Y si crees que gane Hound?
Pero No hay apuestas. No.
Oh, yo quiero que gane The Hound.
¿Para qué te trajimos? No,
dilo. Va a ser como uno de los finales de Rocky, ¿no? En donde
los dos se pegan
los dos al mismo tiempo.
Imagínate que el destino de Westeros ya nadie entienda nada y sea como de ya juicio por combate y que sea nada más de Mountain.
¿Puede
y
ser?
Bueno, ya casi acabe, ¿no?
juicio por combate.
Jon Snow puede morir otra vez. Que muera otra vez. Pero pues, sí. te necesitamos The Prince that's coming, el príncipe que va a venir, que es el hijo que van a tener. O sí. que ya procrearon.
Porque aparte el super guiño que te dice ya totalmente lo que va a pasar de no puedo tener hijos.
Sí,
y él,
sí puedes.
Sí, así
y él, ¿cómo sabes? Así como challenge accepted.
Sí, claro.
Sombría es tan cabrona que puede tener, así. La va a curar.
Te toco y te embarazas.
Exacto.
Yo pienso que va a haber más incesto porque George R. R. Martin, esa era su única idea de hacer el Game of Thrones. Así que quiero defender el incesto como algo chido. Algo
qué padre, ¿qué más va a pasar? Cuéntenme.
Ay, ¿el incesto de quién con quién contra quién?
No más se me ocurrió porque siempre he querido decir que.
Brian ahora. O sea, pero te saber, según tú, ¿muere John?
Puede morir John. Yo creo que arruinaron una de las teorías más bonitas del internet de los tres dragones, pero
yo
puede
también
pasar.
Pensé.
Pero todavía puede pasar. Sí,
que Tyrion tenía sangre Targaryen y él iba a estar en el tercer dragón. Un dragón era evidentemente Daenerys, otro Jon y otro
Tyrion. Yo creo que todavía puede pasar.
O sea, que los tres iban a surcar los cielos tres. Ah, oh, está bonito. Sí. Es que ves, es lo malo, ya me tienen secuestrada, ya tengo la parte del fan pleasing aquí en mí.
¿Tú qué crees que vaya a pasar, Penny?
Yo creo que yo estoy un poco con las líneas de Chema. Yo creo que Jon va a morir y se va a sacrificar para que Daenerys tenga el trono. Y se va a convertir, o sea,
veremos sus nalgas otra vez.
Creo.
No
me molestaría, la verdad.
Ya es fondo de pantalla, amigo.
Ya estamos en ese nivel, ¿sabes?
¿Por qué quitan chichis y ponen nalgas de hombre? O sea, en serio.
Porque está padre. Está padre que nos toque ahora a nosotras, la verdad. Y yo siento que no me gustaría, pero creo que es lo que va a pasar, que la última temporada va a ser tal cual este giro de épica fantasía de el bien contra el mal. O sea, los White Walkers contra humanos.
¿Y tú, Josué?
Jaime mata a Cersei.
Sí.
¡Pum!
Súper sí.
Tyrion creo que sí va a traicionar a Daenerys.
¿También?
Ah, eso me va a doler.
¿También? Creo que eso va a pasar. ¿Quién sobrevive? Daenerys, evidentemente. Tyrion creo que sobrevive. Arya sobrevive.
Sí, totalmente.
Sansa creo que muere.
No, Sansa muere.
Sí. Bran sobrevive.
Porque es lo que único que ha hecho.
No, pero ¿quién nos va a matar? A ver, ¿quién va a matar a Sansa?
Yo creo que va a ser algo de White Walkers.
Ah, ok, ¿quién va a matar?
Ah, bueno, Theon sobrevive. Creo que Theon va a sobrevivir.
¿Y
va a matar al tío?
Ah, claro.
Tío va a matar al tío.
Nadie se acordó de comentar su redención.
Que es la forma más estúpida.
Sí,
la
no,
escena
no,
más,
eso está
la
mal.
La escena más sí, idiota, sí, la escena sí. Que era como de Jim Carrey en los 90.
Así 100%.
O sea, le patean así donde no tiene. Ya, está, él sí está un lujo. Lo patean y es como de. Ah, me pateaste, tengo el poder. Como estrellita de Mario Bros. Exactamente. Yo también espero es que Brienne sobreviva.
No, y sí, por favor.
Y
a que se mueran todos. Neta. Y que se acabe la serie y que.
Pues
y
sí
que,
se va a acabar ya.
Y que nos se quede el Night King.
Westeros.
La verdad se lo merece porque es bien inteligente el cabrón,
Ah, pues, si fuera por inteligencia, os hubiera sobrevivido.
Y aparte es implacable.
Es el mejor gobernante.
Sí. Sí,
todo el mundo lo sigue, tiene potencial para conseguir más.
Nadie conspira en contra de él.
Se consigue dragones.
Solo quiere el bien para su pueblo. No tiene ambición.
Más allá.
Que de querer.
Exacto. De tener tierras.
¿Con qué matan al dragón,
Con una como lanza de hielo.
La lanza
sí, pero de hielo. Pero es hielo especial.
Yo creo que va a ser la lanza con el Dragonstone.
Es hielo gourmet.
Okay. O sea,
bueno, muy bien. Okay. Pues ya nos tenemos que ir. Esto no volverá a suceder hasta dentro de año y medio.
De 500 días.
Donde ya estamos negociando aquí con el señor Dani que haya un programa especial por cada capítulo. Tiene que suceder.
Sí, solo si cada capítulo es como dijiste, tipo Super Bowl.
Okay.
Sí, si uno se cae, cancelamos. Sí,
nos cancelamos. Y quita el Filmsteria. Entonces, dependemos de HBO. Muy bien.
Filmsteria got.
Bueno, pues redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
Chema, ¿dónde te encontramos?
Arroba Chema Solari en todos lados.
Dani.
Arroba Dani en todos lados.
Josué.
Arroba Josué guión bajo corro.
Y ahora despide tú, porque yo no sé cómo debería de despedirse un programa de Game of Thrones.
Tun, tun, turu.
Ahí está ya.
La música,
nos escuchamos en...
la música del final de esta temporada está muy buena, ¿eh? La del final muy, muy buena.
Pues ni idea, pero bueno, muy bien.
Otra media hora de Game of Thrones, ¿no? En el podcast.
No, que ya vámonos. Adiós, nos escuchamos en un año y medio. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.